Adriana, por favor.
Bueno, buenas noches a todas y a todos. Voy a ser breve porque estoy segura que tengo un montón de preguntas para ustedes también. Y quiero empezar, bueno, primero reconociendo y agradeciendo a Mireia por darnos la oportunidad. Y de veras, cuando Mireia dijo, o sea, ¿por qué demonios estoy aquí yo frente a estas mujeres con las experiencias que tengo que contar? Y pensando, bueno, lo primero que me surge es un reconocimiento de que representamos diferentes generaciones, ¿no? A mi generación, cuando yo tenía 20, fue cuando fue el levantamiento zapatista. Y ahí en ese momento uno toma decisiones de qué manera participas, cómo participas, qué quieres hacer ante una coyuntura nacional, que si reconoces el legado de las mujeres como las que están aquí en esta mesa, pues no puedes no hacer nada. Entonces, hemos estado hablando mucho de la represión del Estado, de las formas de la guerra de baja intensidad, de la guerra sucia, del terrorismo de Estado, y yo quiero empezar reconociendo más bien como el lado de nuestra historia y de que si yo decidí participar como simpatizante y estar trabajando en los municipios autónomos desde el 94 con mujeres indígenas, fue porque tenía presente el legado de estas generaciones de mujeres que habían luchado y que me identificaba dentro de un mundo quizás un poco ambiguo, no conocía del todo esa historia, pero me identificaba y me quería identificar aún más como parte de ese legado y reconocer que a nosotros también nos tocaba hacer algo. Y como parte de eso, también reconocer, como bien han dicho las compañeras, que no es que las etapas del pasado han terminado, sino que estamos en una continuidad. Entonces, lo que quiero poner sobre la mesa es cuáles son las continuidades y las diferencias tanto de las expresiones de represión del Estado como de nuestras maneras de luchar y de luchar sobre todo como mujeres. Y ahí se me ocurren algunas cosas que nuevamente voy a hablar un poquito, pero quiero poner sobre la mesa. De los aprendizajes de testimonios, de entrevistas, de muchas pláticas con amigas bases de apoyo zapatista, y que le abonan un poquito a las preguntas que puso Gloria ahorita. Primero, cuando en esta parte de la violencia contra la mujer y cómo entendemos la represión del Estado dirigida hacia el cuerpo de la mujer, y entendiendo que si bien en otros momentos no había una opción salvo la lucha armada, en el caso de mi generación, o sea, existía el movimiento político militar, la estructura política militar del EZ, pero también teníamos este espacio de participación civil que bien se pudo gracias a lo que se había luchado antes, ¿no? Y que eso generó un espacio de diálogo entre mujeres, bases de apoyo, entre mujeres insurgentes indígenas, entre mujeres mestizas de centros urbanos, que estaban tratando de entender estas expresiones de represión del Estado y también formas de lucha, porque al nombrar se ayuda a ver cómo sigue resistiendo, ¿no? Y como parte de estos espacios de diálogo que creo que rompieron de una manera muy efectiva en diferentes momentos contra este aislamiento que señala Gloria, en esos espacios de diálogo era ver ¿Qué papel juega la violencia sexual dirigida hacia las mujeres? Y ahí fueron diálogos muy importantes, espacios de encuentros y de desencuentros entre diferentes mujeres. Pensando sobre todo en la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Los grupos de feministas mestizas de San Cristóbal veían, por ejemplo, en el caso de, estoy pensando en el caso de tres mujeres occidentales que fueron violadas en el 94 en el ejido Morelia. La manera en que las feministas en San Cristóbal denunciaban los hechos iba muy en el sentido claro de un terrorismo de Estado, una guerra de baja intensidad, pero también como parte de un sistema patriarcal, ¿no? Del sexismo dirigido hacia el cuerpo de la mujer. Y sin embargo, en estos espacios de diálogo, lo que sobresalía en los testimonios de las mujeres indígenas era, sí, claro, es parte de un sistema patriarcal, pero no todas las mujeres somos iguales. O sea, las mujeres indígenas vivimos la represión del Estado de una manera muy distinta que la represión que sufren los cuerpos de las mujeres mestizas. Y para nosotras, un acto de violencia sexual si bien es contra nuestro cuerpo como mujeres, es también contra nuestro pueblo como indígenas. Y por lo tanto es un acto también de recolonización de nuestros cuerpos y de nuestros pueblos a través de nuestros cuerpos. Y hay que entenderlo así. Entonces, si vamos a luchar contra la represión del Estado y contra la manera en que nosotras como mujeres sufrimos la violencia del Estado, tenemos que entender eso, que la violencia sexual también es una forma de genocidio, de recolonización para nosotras. Entonces, eso es un elemento que pongo sobre la mesa, pensando en los diálogos necesarios para aprender, para reimaginar nuevas formas de lucha, ¿no? El segundo es esto de la guerra de baja intensidad, y las mujeres siempre señalan, ¿y guerra de baja intensidad para quién? ¿Para el que diseña las políticas de contrainsurgencia o para los que vivimos sus efectos en nuestros cuerpos y en nuestros pueblos? Y ahí las mujeres enfatizan mucho, las bases de apoyo que conozco, de que no es una guerra de baja intensidad del lado del que sufre los efectos de estas contrainsurgencias. Y nuevamente señalaban mucho que, por ejemplo, un programa social en un esquema donde cualquier intento de táctica de contrainsurgencia contra las mujeres se dirige sobre todo a tratar de controlar lo que supuestamente hacen las mujeres, ¿no? Las tareas de reproducción social, de cuidar las tareas domésticas de la casa, de asegurar la administración de la comida y demás, y la reproducción biológica. Entonces, si entendemos que eso es una táctica de contrainsurgencia, nosotras ubicamos un programa social como oportunidades, que te da dinero a cambio de que vayas a un examen médico para ver si tu sistema reproductivo está funcionando bien, que te esté dando dinero para asegurar que estás cumpliendo con tu papel de madre y estás llevando a tus hijos a la escuela, que llegan los funcionarios públicos a tu casa para asegurar las condiciones de higiene, que tu casa está limpia. Ese tipo de programa que está dirigido sobre nuestras tareas domésticas y también sobre nuestro cuerpo figura como parte de un continuo de mecanismos de una guerra de baja intensidad de vigilancia, donde, por ejemplo, ¿dónde llegan los soldados? Los soldados llegan al río. ¿Por qué al río? Porque las mujeres están lavando ahí la ropa. ¿Cuándo son los sobrevuelos? Cuando los hombres se van a la milpa porque saben que las mujeres estamos solas en la casa. Desde esa parte del continuo a un acto también de violencia sexual. Entonces, para ellas, esa guerra de baja intensidad empieza desde programas sociales hasta actos de represión, y lo ven como una parte de la misma cara del Estado. También quería poner eso sobre la mesa. Y por último, o sea, reconocer que estamos ante un momento donde de una represión continua por parte del Estado, que cada vez se está agudizando y está cerrando estos espacios políticos que hemos tenido. Entonces, ¿de qué manera podemos seguir exigiendo los espacios civiles que fueron cerrados en otros momentos para encontrar maneras de luchar contra este aislamiento, que es algo que las bases de apoyo a la figura, su participación civil, están exigiendo a cada rato? Entonces, son brevemente como los tres puntos que quería poner para la discusión, para ir entendiendo qué es lo que estamos viendo ahorita en este momento y cómo esta recuperación de nuestra memoria forma parte de nuevas herramientas para saber qué hacemos.